Iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, quisiera hacer una revisión. El domingo pasado comenzamos los 21 días de ayuno. ¿Cómo estamos? ¿Todavía seguimos ahí? Iglesia, y si hubieron como 8,000 personas que se unieron a este trayecto. Si no tuvo la oportunidad de obtener una copia, ya no tenemos más, pero sí hemos creado copias digitales, lo pueden imprimir, todavía lo pueden utilizar, pueden acompañarnos en este 20, en estos 21 días de ayuno. Para esta serie hemos estado en lo que se llama Firmes como un pedernal. Si esta es su primera vez, ¿qué rayos significa eso? Parece tan viejo que podría ser nuevo, ¿no es cierto? Como que uno pudiera leer en el diario de mis abuelos, firmes como un pedernal, pero cuando estás en la escuela secundaria, este tipo dijo como pedernal, como una palabra vieja. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos del profeta Isaías, miren, que dice en el capítulo 50, versículo 7, porque el Señor Dios me ayuda, no seré confundido. Por eso puse como mi rostro firme como un pedernal y sé que no seré avergonzado. En esto hemos estado enfocando en esta serie. Porque el Señor, Dios, me ayuda, es soberano. Sé que está obrando este año. Queremos estar firmes como un pedernal. Queremos ser discípulos durables. Que estemos firmes y que podamos arraigarnos para reinos. Todas las semanas hacemos declaraciones. Y esta semana no es diferente. Va a ser esta la declaración que yo escogeré el gozo. Yo escogeré el gozo. Pero esto es con lo que quiero confrontarles. Tienes alegría, tienes gozo. Si le preguntas a las personas que conocen mejor, hey, tres palabras que tú utilizarías para describirte, ¿la alegría sería una de esas palabras? ¿O el gozo? Da un paso hacia atrás. Cuando piensas cómo el mundo mira a la iglesia, si tendrían que, le daríamos tres palabras para describir a la iglesia, ¿el gozo estaría primero en la lista? Probablemente no. ¿Por qué es eso? Yo siento que muchos de nosotros, cuando se trata de la fe, es como que si viniéramos después de que hayamos terminado con toda la diversión de nuestra vida. Ahora es tiempo de sentar cabeza y ponerse serio con la iglesia. Y cuando vamos a la iglesia y dejamos de divertirnos, la santidad está allá y la felicidad está aquí. Es como que diríamos adiós. Es como cuando uno habla de matrimonios. Yo ya me divertí, la pasé bomba, pero es hora de sentar cabezas y atarme a lo que diga la patrona. ¿Qué clase de cónyuge tienes? Pero ese es el cuadro que obtenemos de la Escritura. No es el Dios que conocemos. ¿Dios realmente quiere una familia sin alegría, sin gozo? No. Nos ha dado muchísimas razones para tener alegría. La iglesia no debería ser el lugar donde muere el gozo, sino que donde nace. Es el lugar donde, es ahí donde solamente puede existir el gozo, porque Dios mismo está ahí. Ahí tenemos que llegar. Esta faz que nuestra vida con Jesús tiene que ser mucho más celebratoria, más alegre que la vida sin Cristo. Yo me acordaba de esto. Me estaba acordando de esta entrevista con el actor Josh Brolin. ¿Qué significaba mantenerse sobrio? Me encanta él tomaba mucho su respuesta. Él dice, mi función es hacer que la sobriedad sea más divertida que mi mayor romance de lo que solía ser beber. Y yo pensé, eso es todo. Esa es la vida que yo quiero creer. Quiero que mi vida tenga más Jesús de lo que tenía antes. Yo no quiero romantizar mi vida antes de Jesús hablando, eso fue verdadera felicidad, verdadera alegría. No, tengo el Espíritu del Señor, tengo una misión, tengo propósito, tengo una vida, tengo gracia, tengo gozo y nada puede competir con eso. Amén. Esa es la vida a la que fuimos llamados a construir, no alejarnos y sucumbir a las obligaciones y a las tareas. No, Dios quiere que tengamos una vida de alegría. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo escogemos el gozo? Vamos a comenzar con esto. ¿Quién creemos que es Dios? Siempre comienza ahí. Nuestra teología va a formar cómo actuamos y qué es lo que valoramos, y si realmente creemos que Dios es un Dios alegre. ¿Crees que Dios quiere que tú tengas una vida plena y alegre? Cuando tú piensas de Dios, cuando escuchas su voz, ¿qué te dice esa voz? ¿Es un Dios que está frustrado? ¿Es un Dios que está enojado? ¿Es un Dios que te está gritando? ¿Cuál es su humor? ¿Es un Dios que está tratando de cancelar todo lo que es alegre, lo que es divertido, o tiene alegría? Con lo que quiero comenzar, con ese hecho de que Dios es gozo. Inclusive tengo una escritura en la que podemos ver. Tenemos muchas ideas de lo que Dios puede ser, pero yo te puedo probar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, 22. Pero el fruto del Espíritu produce esta clase de fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el carácter divino de Dios que se muestra en nuestras vidas, que el Espíritu produce lo que es Dios dentro de nosotros. Y hablamos de esto todo el tiempo. Dios es la fuente de amor. Y sí lo es, pero también es la fuente de la alegría. Queriendo decir que cuanto más nos acercamos, más alegres nos vamos a volver. Si Él es la fuente de la alegría, eso significa de que es el ser más alegre en el universo. Y tú ves cómo comienza a cambiarse eso. Si Él es el Dios de la alegría, tiene sentido que Él quiere que su gente sea gente de gozo. Y si lees tu escritura, vas a ver que Dios expresa algún otro sentimiento aparte de la alegría para nosotros. Pero es porque esa es su respuesta al pecado. Él se enoja, Él se entristece, tiene celos. Pero llega un momento cuando todos esos sentimientos terminan, pero el gozo va a permanecer por toda la eternidad. Inclusive, durante este baile terrible, cuando el hombre se rebela contra Él, Dios nos busca y lo que quiere para nosotros es el gozo. Lo que vamos a ver ahora es un versículo que probablemente sea el versículo más famoso cuando se trata de la alegría. Es uno que cuando nosotros cantamos, inclusive hoy, que la fuerza de Dios es nuestro gozo. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sale? ¿Qué significa eso para ti, para mí hoy? Bueno, el gozo del Señor me fortalece. Viene del libro de Nehemías. Y para darle un poquito de Nehemías, esto sucede cuando Jerusalén había sido derribada. Toda la gente había sido sacada y a causa de su rebelión, Dios les permitió que sean desmantelados y se les envía a través de todo el imperio. Muchos de ellos fueron tomados por el imperio babilónico y de ahí agarramos en Nehemías. Nehemías recibe palabra de que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, completamente devastada. Los muros habían sido derribados. Tenemos este momento de fe donde él dice, yo quiero ser parte de reconstruir la ciudad de Dios. Entonces va al rey y como el favor del Señor estaba con él, él lo logra y se va y comienza a restablecer la ciudad. Comienza a edificar el muro desde afuera para fortalecerla. Es una señal de que el pueblo de Dios iba a volver. Y comienza a construir este muro y comienza a volver a presentar las cosas de Dios, la palabra de Dios, que ninguno de ellos había escuchado en mucho, mucho tiempo. Y donde vamos a retomar es durante esos tiempos donde Nehemías y el sacerdotes habían juntado a todos y comienzan a leer la palabra de Dios. Mire en Nehemías capítulo 8, comenzando en el versículo 9, dice que Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba, Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo, este es un día santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo había estado lloraba al oír las palabras de la ley. Ellos se levantaron y comenzaron a leer la palabra de Dios, la ley de Dios, y la gente comenzó a responder con lloro y con sollozo. Y eso nos da una prueba bíblica. Si tú quieres responder durante un sermón, puedes responder porque es bíblico. Deberíamos ser conmovidos. Pero no es lo que Dios quería para ellos. Ellos querían que tengan tristeza. Que sollozen. Ellos querían hacer sin Nehemías, le detienen. No se trata de eso este día. Y él comienza a dirigirlos a un momento que va a comenzar a marcar quiénes son como pueblo. Miren lo que Dice en el versículo 10. Luego les dijo Nehemías, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces. Si tú, teología no incluye comidas ricas y manjares, ni bebidas dulces, no lo quiero. Y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezca, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Vuestra fortaleza es el contexto de donde sacamos esa línea. ¿Qué es lo que sucede? Ellos están leyendo la ley de Dios y la gente se da cuenta lo bueno que es Dios, lo fiel que Él es y cuán lejos había llegado la rebelión, cuántos se habían apartado de Dios y comienzan a quebrantarse, a llorar delante de Dios. Y Nehemías les detiene y dice, no, ese no es el día que queremos hoy. Quiero que levanten sus ojos y que recuerden que el gozo del Señor es vuestra fuerza. El día de hoy no es cuánto tú te alejaste de Dios. Hoy se trata de cuánto Dios se ha acercado a ti. Hoy es el día para reconstruir el muro, a reconstruir la ciudad, a reconstruir a su pueblo. El Dios fiel nos da una razón para estar alegres, sin importar las circunstancias. De eso se trata el día de hoy. Fijen sus ojos en Él y en todo lo que Él ha hecho. Esa es nuestra fuerza. Y eso es algo que no depende de nuestra circunstancia o de la estación. Siempre está accesible. Y me encanta la manera que continúa en capítulo 12 de Nehemías, donde dice, aquel día ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También se regocijaron las mujeres y los niños y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Piensen en eso. ¿Qué si eso es lo que se puede oír de este lugar en todos los campos? Es un gozo de alegría, una celebración constante. Mientras leía este pasaje comercial a leer por la noche de alabanza, que haya tanto ruido gozoso. Cuando vengamos bajo este techo y celebremos lo que Dios es, lo fiel que es, en que ha estado en esta estación, que creamos a medida que la gente se vaya, todo lo que es, la gente que pasa con su vehículo, escuchen celebración, júbilo, no sé lo que está pasando, pero pareciera que la están pasando bien. Esa es mi esperanza para esa noche de alabanza, esta noche, que esos sonidos, que el mundo, sea el sonido que el mundo escuche de nosotros, celebración. Así es cuando somos un gente gozosa. Es el mensaje que Jesús vino a traer. ¿Se acuerdan cuando vino el ángel y les dijo, Jesús viene? ¿Se acuerdan la palabra que él utilizó? Miren en Lucas capítulo 2 y 3, pero el ángel les aseguró, no temáis, porque yo os traigo buenas nuevas de gozo, que va a traer gran gozo a toda la gente. Yo les traigo un mensaje, les dice, son buenas noticias a toda la gente que les trae gozo. No se me ocurre ningún otro mensaje, sino que Jesús trae gran gozo a toda la gente. Más adelante va a haber un partido más tardecito. Y hay gente que en base a lo que resulte ser el mensaje, va a ser gran noticia para alguien y noticias horribles para el otro contrario. Y para algunos de nosotros que no nos interesa ninguno de los dos equipos, pero esperamos que haya buenas comerciales. El Super Bowl hoy. Lo que Jesús vino a traer fue gran gozo para toda la gente. Yo quiero que imaginen esto. Piensen en su vida, algo que les trajo gran alegría. Piensen cómo respondieron ustedes, cómo se sentían hinchados, cómo saltaban patas arriba. Me encanta ver a la gente estar llena de alegría. Me encanta ver una imagen donde hay una mamá y una hija, está enfrente de la computadora. La hija había estado trabajando toda su vida, estudiando para recibirse de abogada, pasó el examen del colegio de abogados y finalmente llegan los resultados y recibe la buena noticia. Pasó el examen, empiezan a saltar para arriba y abajo, abrazándose. Este es el momento más grande de nuestra vida. Recibimos un mensaje grande que nos trajo gozo. ¿Alguna vez han estado en el hospital cuando nace un nuevo bebé? Yo no di a luz ningún bebé porque no es la manera que funcionan, las mujeres lo hacen. Ajá. Pero lo que sí llegué a hacer, ser aquel que entré en esa sala de espera para decirle a las noticias, a la familia, ya nació el bebé. ¿Saben cuál fue el resultado de esto? Cuando uno lleva las buenas noticias a toda esa gente, noticia de alegría, todo el mundo empieza a levantar las manos, te abrazan, es un momento de alegría. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos el Evangelio, eso debería ser nuestra respuesta. Y estas son buenas noticias, las mejores noticias, y lo recibimos todos los días, y es real, cada día. Despertamos nosotros con esa clase de gozo. Yo escucho mucha gente decir, uy, yo soy una persona alegre, a mí no me criaron así, no es mi personalidad, no es lo mío, no estoy diseñado así. ¿Desde cuándo nuestra fe ha sido algo que es natural? Estoy hablando de algo que es sobrenatural, que es un regalo del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que ser gozosos con todo lo que Dios ha hecho. Ya vamos a llegar ahí. Lo puedo sentir. Jesús vino para traer gozo, alegría. Y no el bebé Jesús, el bebé de 8 libras, 8 onzas. El Jesús adulto vino a traer el mismo mensaje. Algunas de sus últimas palabras en Juan capítulo 15. Miren esto. Jesús dice, si obedeces mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre, usted y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que ustedes tengan gozo y gozo en abundancia que rebosa. Esto es lo que Jesús vino a traer. Si ustedes permanecen en mi amor, si ustedes permanecen en mí, si están en relación conmigo, en proximidad mía, ustedes van a rebosar de mi gozo. Les dice que el fruto de la vida que está dedicado a mí me va a traer gozo. No es por hacer lo correcto, no por ir ahí y hacer lo que uno tiene que hacer, sino debería ser una vida marcada con gozo rebosante. Dios, esa es la clase de vida que vino a traer Jesús. No que entramos al domingo con la cabeza gacha, bueno, es que tengo que estar aquí, estoy aquí otra vez. Estoy haciendo esto para que Dios no esté detrás de mi espalda, para librarnos de la culpa o de la vergüenza. No, debería estar marcado con la alegría. No es que tengo la obligación de hacer esto, sino porque Dios es bueno. Sé que Él es la fuente de alegría. Voy a hacer todo lo que puedo para acercarme lo máximo a Él, física y espiritualmente, como sea posible. Eso es lo que voy a hacer, porque voy a ser lleno de ese amor. Quiero ser lleno de ese gozo. Y el gozo es una gran cosa de la que hacemos. Actuamos como es opcional, qué bueno tenerlo, pero no es necesario. Yo creo que la Escritura estaría en desacuerdo con eso. Inclusive la ciencia estaría en desacuerdo con esto. Hay un libro que leí el año pasado que realmente cambió la manera que veo a Dios, la manera que hago discipulado, la formación de discípulo espiritual. Y la persona que escribió esto, Jim Wilder, él es un teólogo que trabaja en intersección de la teología y la ciencia del cerebro. No sé si es tan inteligente como yo. Él agarró las cosas más difíciles, Dios y el cerebro. Yo voy a averiguar, no sé si lo entiendo alguno de ellos. Voy a ver qué pasa si lo juntos, en el punto de intersección, cómo se junta esto. Y esto es lo que llegó a decir después de todas esas investigaciones. Nuestro cerebro está diseñado para el gozo más que cualquier otra cosa. Nuestro cerebro busca alrededor nuestro, buscando la alegría, deseando el gozo. Y esta es la manera que lo describe. El gozo es igual a esto. Estoy alegre de estar contigo. Esto es lo que buscamos. Esto es lo que el verdadero gozo, ¿de dónde viene el verdadero gozo? Del fundamento. Porque venimos de un Dios alegre que fuimos hechos a su imagen. Él desea que tengamos más gozo, pero en su presencia es el lugar y el único lugar donde se puede encontrar el gozo. En la Escritura testifica del mismo. Salmo 16, 11. Miren lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias en tu diestra para siempre. Esto es lo que estamos haciendo. Queremos estar en la presencia de Dios. Queremos que su gozo rebose en nosotros, en su presencia. Eso, y su presencia es una traducción simple. Lo que significa en realidad es que vamos a encontrar gozo cuando su rostro brille sobre el nuestro, que cuando busquemos el rostro del Señor, experimentemos el gozo, que es una cosa hermosa. Pero también dice de que Dios encuentra gozo al ver nuestro rostro. que cuando pasamos por la vida, estoy viviendo de tal manera que estoy buscándole, quiero estar en la presencia de Dios. Cuando estoy ahí, estoy buscando su rostro y su favor cae sobre el mío. Experimento el gozo porque sé que a través del Evangelio que Dios está alegre de verme. Que no solamente es un llamado, porque Dios está haciendo cosas sobrenaturales, sino que es un mandato tener gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, miren esto, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocíjense, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Siempre estén llenos de gozo. Lo que es fascinante de esa palabra, todo significa siempre. En el griego significa siempre. No puedes dar vuelta. No puedes dar vuelta. Pablo nos dice siempre estén llenos de gozo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es algo real? Y luego nos dice cómo hacerlo. Sigan leyendo en Filipenses. Por nada estéis afanosos, más bien presente sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oren por todo. Díganle lo que ustedes necesitan. Esto no es suprimir los sentimientos, no es fingir que lo que está pasando en realidad no es real, no es lo que está haciendo Pablo. Pablo escribe esta carta desde una prisión. Él es muy consciente de las circunstancias malas. Él está esperando, quizás está esperando la muerte. Él lo sabe, él se encuentra en la prisión más que cualquiera, pero también se encuentra alabando y adorando en medio de la noche. Se encuentra predicando el evangelio a quien esté encadenado con él en ese momento. Nada se pierde, no desperdicia nada. Nada lo puede robar el gozo. Es lo mismo que hizo Nehemías. Dije, tengo que poner mis ojos en, tengo que recordar mi realidad. Y la verdad de esta etapa no es lo que está pasando aquí, sino lo que Dios ha hecho por mí. Por eso yo tengo esa fuerza. Pienso que muchos de nosotros dejamos que el gozo se deslice a través de nuestros dedos, porque no creemos que el gozo puede permanecer en momentos duros. No pensamos que el gozo y el dolor pueden coexistir. Pensamos muchas veces que lo opuesto al gozo es la tristeza, ¿no es cierto? Creemos que si hay algo en mi vida que me está entristeciendo, si hay algo que me está trayendo dolor a la vida, no hay manera de que yo pueda tener gozo. Pero ese no es el gozo que está disponible para ti ni para mí. No es condicional, no está condicionado por las circunstancias que estén presentes o no presentes. Lo opuesto del gozo no es la tristeza, sino es la desesperanza. ¿Qué significa? Que la única vez que yo puedo tener gozo es si es que no tengo esperanza. Es que si es que tengo esperanza. Lo que te estoy diciendo es que yo no sé de tu vida, no conozco tu circunstancia, no conozco tus pruebas, tu dolor. Pero lo que sí sé, no importa cuál sea tu circunstancia, no es más grande que la cruz. Lo que sí sé es que si hay una esperanza que viene de la cruz, nada lo puede borrar. Lo que sí sé es que no importa cuál sea el diagnóstico, no importa cuál sea el dolor, la adicción, la pérdida, hay un mundo de fe que tú, con la cual tú te puedes conectar o tú puedes decir, yo sé que esto es cierto, no voy a fingir esto, pero yo creo que Dios está cerca del quebrantado de corazón. Creo que puedo tener la presencia de Dios aun si mi situación no es buena. Y el gozo del Señor va a ser mi fuerza. Esa es la vida a la que fuimos llamados. No nos está esperando. Tenemos gozos ahora. Miren lo que dice Habacuc 3.17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo me gozaré, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un hecho lindo. Esto fue una de las primeras canciones de música country. Aunque haya perdido todo, dices, No hay cosecha en los campos. Mi esposa me ha dejado. Todo está saliendo mal. No tengo nada que mostrar fuera de esto. Pero tengo fe y tengo confianza en el Dios soberano que está sobre todo. Y si yo lo tengo a Él, tengo más que suficiente. Me pueden quitar todo de mí, pero no me pueden quitar la fe. No me pueden quitar a mi Dios. Mi gozo no es circunstancial, sino que se basa en la gratitud de lo que Dios ha hecho y esperanza en lo que Él hará. Y como nada me puede quitar el gozo, la alegría, nada puedo borrar lo que Dios ha hecho por mí, puedo tener gozo en mí en este momento. Un versículo más. Todavía seguimos. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, no lean esto desconectado de lo anterior. Si hay algo que merece alabanza, en esto pensar. Todo lo que es bueno. No podemos arreglar nuestras circunstancias siempre, pero sí podemos arreglar nuestra mente. Y si nuestra mente, y si Dios está cerca del quebranto de corazón, podemos tener gozo. Si Dios está cerca, más gozo voy a tener. No hay circunstancia que te lo pueda quitar. Sabemos que esto es cierto. Yo lo he visto esto, que muchos de ustedes lo vivieron. Una de mis funciones acá es, yo oficio funerales y ahí es donde sucede. Uno ve la gente que pierden, gente que aman más y se reúnen alrededor y están de luto y están tristes, pero a la vez hay un gozo que es inquebrantable porque saben que esto es cierto. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor y existe este gozo que comienza a salir a través de las lágrimas del dolor. Hay una verdad más fuerte que está en juego, que Dios es soberano y de que hay una esperanza de que un día vamos a ser reconciliados con esa persona. No, este no es un adiós. La muerte no gana, el cáncer no gana. Jesús ya ha ganado. Esa es la esperanza que tenemos. Y ahora tú y yo, lo que tenemos que hacer es agarrar esa verdad, que Dios es un Dios de alegría, quien nos ha traído para traer buenas noticias, gozo a todas las personas, que rebosa en nuestras vidas. Tenemos que construir nuestras vidas de una manera que se vuelva fácil, que sea fácil de escoger estar en la presencia de Dios, porque hay muchas cosas que nos tratan de alejar de Él. Quiero poner esta declaración sencilla delante de usted y quiero que la piense durante la semana y que construyan esto en su vida. Y esta es, me siento cerca de Dios cuando, puntos suspensivos. Me gusta pensar de estos espacios que, en blancos que está entre el cielo y la tierra. Cuando estoy en estos espacios en blanco, me siento tan cerca de Dios. Su amor me viene sin medida. Soy lleno de gozo y celebración. Es tiempo increíble porque estoy cerca de Dios. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida? Yo tengo algunas acá para llenar el blanco, pero yo quiero que tú hagas tu tarea y comiences a preguntarte, ¿qué voy a llenar en estos espacios en blancos? Pero esta es alguna de las cosas. Me siento cerca de Dios cuando vengo a la iglesia, cuando voy a un grupo, cuando sirvo. Me siento cerca de Dios cuando leo las Escrituras, cuando oro y ayuno, cuando escucho música de adoración, cuando comparto mi fe. Me siento cerca de Dios cuando tengo preferencias personales. Cuando estoy en el campamento, estoy mirando las estrellas. Otros de nosotros no tanto, nos sentimos puros mosquitos. Está bien decir, me siento cerca de Dios. Pero cuando tengo un servicio de cuarto en hotel, en vez de una tienda. Pero lo que estoy haciendo, estoy moldeando mi vida. Estoy poniéndome en un espacio donde sea más fácil estar en la presencia de Dios. Que ese aire es tan fino que siento el cielo en la tierra. Y sé que cuando estoy en la presencia de Dios, sé que Él siente alegría por mí y yo hago reciprocidad de ese gozo y comienza a transformarme como vivo y nos volvemos en gente más alegres. Pero esta es la cosa. No fuimos hechos para ser hechos sin alegría en la vida. Y si no tenemos una relación con Dios, una relación saludable con otras personas, vamos a buscar ese gozo en otras cosas, porque fuimos hechos a la imagen de Dios para estar alegre. No es suficiente, ya me cansé del gozo, no necesito tener gozo, no necesito felicidad, no necesito placer. Una vida sin gozo es un caldo de cultivo para las adicciones. Tú fuiste hecho no para vivir sin gozo, porque vas a hacer algo menos que te va a traer cosas, gozo falsas, un pseudo gozo. Lo que te quiero pedir que hagas, que te hagas esta pregunta: me siento lejos de Dios cuando... Y llena el blanco, ¿qué es eso? Porque hay cosas que nos pueden traer felicidad, pero no nos traen el gozo de Dios. Y podemos juntar estas cosas. Y esto es lo hermoso de un tiempo de oración y ayuno. Quizás alguna de esas cosas lo pusiste en tu lista y comienzas a detener, a dejar de hacer esto. Dejaste de hacer esto. No era un vidrio, era mi gozo. No era un tiempo que pasaba navegando por esto, era mi gozo. No era un puro videojuego, resultó que era mi gozo. Y es tú y yo haciendo nuestra tarea para la casa. No nos vamos a conformar con estas cosas menores, que sea nuestra fuente de gozo. Y no lo voy a dejar que, con seguridad, que robe el gozo del Señor. Si hay algo que está compitiendo con el amor de Dios, tenemos que tener fe para deponer esas cosas y confiar de dónde viene la fuente de gozo. Las cosas a las que yo te quiero, que quiero dejarte hoy. No sé si alguna vez se dijo en un sermón, quizás esto sea la última vez, pero te lo digo con una buena razón. Quiero que lo escuches, quiero que lo creas, quiero que vivas como que es cierto, quiero que disfrutes de tu vida. No podemos tener una vida alegre si no disfrutamos la vida que Dios nos ha dado. El reino de Dios está marcado y se describe como una fiesta alegre. Cuanto más cerca, lo más cercano que Dios puede describir el gozo de nuestra vida es una boda, no una vida salada, sino la mejor boda a la que has asistido. Yo digo prácticamente la misma oración en cada boda que yo oficio. Lo siento si sentiste que era especial de tu boda que te oficié. Antes de comer, vienen, me dicen, hey, perdón, que te ¿podrías bendecir la comida? Sí, es parte del paquete, no te preocupes. Yo te lo cubro, pero mi oración es la misma. Yo oro que una boda, ¿no? Dios, tú nos dices de que esto es lo más cercano, que es como es el cielo. Gozo, comida buena, dulce bebida. Una celebración sin fin. Dios, yo oro de que esta boda refleje el cielo. Yo oro de que sea una noche que se celebre el amor y que indique cómo va a ser la eternidad. La eternidad no va a ser aburrida. La eternidad va a ser una celebración sin fin en la presencia de Dios. Estamos mejorando como iglesia en celebrar. La mejor manera de celebrar es a través de este programa que se llama Arraigados. Si no se anotaron, anótense. Es una experiencia de 10 semanas en base a comunidad. Uno llega a conocer quién es Dios, lo comparte con la otra gente y al final de esas 10 semanas, uno no se queda y dice, oh, gracias por venir, nos vemos después. Hacemos la fiesta más grande. Invitamos a todos los campuses bajo un solo techo y tenemos una fiesta. Hemos tenido paredes de donuts. Piensen en esto. Comemos juntos, nos juntamos, adoramos juntos. Y luego la gente se para acá en la plataforma con testimonios en carteles. Vine y en 10 semanas Dios cambió mi vida. Y luego vamos un poco más tarde. De 40, 50, 60, 70 personas se bautizan, todos se ponen como locos. Es una fiesta en el cielo tocando la tierra. Está lleno de gozo. Y lo que tuve convicción en esta semana, ¿qué si mi vida se ve más como una celebración de este programa Arraigado? ¿Qué si mi vida se viera más como esta celebración de grupo? El grupo no tiene que ser cuando todo el mundo se sienta, abren la Biblia, yo lo voy a leer y luego vamos a tener una conversación justa o superficial de lo que es. ¿Cómo están ustedes? Yo voy a decir bien y yo voy a decir bien y luego oramos. Y para cerrar, ¿qué si los grupos fueran una fiesta? ¿Qué si cada semana tú reservas la mejor comida para ese momento y todo el mundo viene y comparte no solamente una comidita barata, sino una fiesta. Y tienes comidas ricas y bebidas dulces y celebramos todo lo que Dios ha hecho esa semana. Y la gente viniera con milagros. Dice, yo no creía que Dios iba a hacer eso. Estaba de rodillas, comencé a orar y Dios respondió esa oración. Y uno por uno, todo comienza a celebrar lo que Dios ha estado haciendo. ¿Qué si nuestros vecinos supieran cómo son las noches de grupo? ¿Qué si ellos vieran los carros afuera y todo lo que escucharan es celebración y aplausos y cantos? No sé lo que está pasando ahí, dijeran, pero pareciera que la están pasando bien. ¿Qué si pudiéramos ser conocidos por celebrar, ser conocidos por estar de fiestas, por pasarla bien y el mundo está desesperado por tener esto? Para tener un toque, un contacto con esto. Nosotros tenemos la fuente, deberíamos modelar todos los días a un mundo que está observando. ¿Qué si el gozo? ¿Qué si el gozo es lo que Dios utiliza para captar la atención de la próxima generación? Yo quiero ser un agente de gozo. Y yo quiero tratar de juntarlo todo en una sola definición, un sermón, en una oración. Y esta es. El gozo es una actitud que escogemos, no basado en las circunstancias, sino en la gratitud por lo que Dios ha hecho y espera en lo que Él va a hacer. La felicidad se basa en las circunstancias. Gozo fue fijado en la cruz. Yo tengo gratitud porque sé quién es mi Dios. Mi Dios es la fuente de gozo, de todo lo que es bueno. Mi Dios movió el cielo y la tierra para venir a buscarme. Dios envió a su único hijo unigénito para vivir la vida que yo no podía vivir. Y Dios fue a la guerra con el diablo y le aplastó la cabeza debajo de sus pies. Mi Dios fue a la cruz, derrotó al pecado y a la muerte. Mi Dios resucitó 3 días después, probando de que Él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Sí, yo tengo gozo por todo lo que Dios ha hecho. Porque si no hace otra cosa, ya ha hecho mucho más de lo que yo merezco. Tengo un gozo no merecido. Y tengo esperanza. Por más que todo lo que Dios ha hecho no terminó con esto. Me está transformando de adentro hacia afuera. Va a crear un nuevo cielo y nueva tierra. No se compara lo que tengo acá, lo que está en el otro lado. Porque hay alegría en la presencia del Señor. Y un día no se me va a quitar. Voy a estar en constante estado de gozo, rodeado por su amor. Y sé que hay gente aquí que está hoy aquí. Quieren venir a la fe. Quieren poner su fe en Cristo, quieren ir a casa, quieren tener todo lo que están, de lo que yo estoy hablando, pero están tan preocupados porque no saben cómo Dios va a responder. Vivir una vida dura, todas esas cosas que te han hecho, todas estas cosas que tú hiciste, y si piensas que si fueras a Dios que te va a rechazar, y eso es lo que te está impidiendo en tu asiento, quiero animarte. El Dios de alegría ya no ha dicho cómo va a responder. En Lucas 15 nos cuenta 3 historias para ilustrar un punto. Y es el corazón del Padre para aquellos que están lejos de Él. Habla de la oveja perdida, de la moneda perdida. Y cada uno de ellos termina de la misma manera. Y la que está en el medio siempre me quedó conmigo. Alguien que tenía 10 monedas, perdió una, deja todas. Barre la casa, da vuelta a todos los muebles, sin parar hasta que encuentre esa moneda. Y cuando la encuentra, llama a los vecinos y hace una fiesta grande porque la moneda que estaba perdida la acaba de encontrar. Miren esto en Lucas 15. Y cuando la encuentra, y llamará a sus amigos y sus vecinos. Gózase conmigo porque he encontrado mi moneda perdida. De la misma manera, les digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es la reacción que puedes esperar de la tierra a los cielos, que se hace una fiesta en tu nombre porque todos los cielos se regocijan porque tú importas. Así para Dios. El gozo es lo que conlleva esto y va a seguir llevándonos. Jesús, a través de un momento, la experiencia más dolorosa que haya pasado algún ser humano, la cruz, era el gozo que le guió. Miren lo que dice en Hebreos 12. Dice, hacemos esto manteniendo nuestros ojos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Era el gozo que estaba al otro lado que le hizo seguir adelante. Él sabía de que esto no era todo. Si tú quieres saber el secreto de tener el gozo en cada situación, yo me niego a creer de que esto es todo lo que hay. La alegría está al otro lado. El gozo viene en la mañana. Nada más gana, solamente Jesús gana. La muerte no gana, el cáncer no gana, la enfermedad no gana, la adicción no gana, la salud mental o la falsa de la misma no gana. Jesús y solamente Jesús ya ha ganado. Así que yo voy a tener gozo sabiendo qué es lo que yo busco. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar en oración y en adoración, pero no vamos a adorar de la manera que comenzamos. Vamos a adorar como que el Evangelio realmente es la buena noticia y que trae alegría a toda la gente. En todos los campos, dice, yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y quiero que se pongan, que permanezcan en gozo, aunque les esté pasando muchas cosas, aunque hayan perdido un ser querido. Si tu fe está en el Señor, tienes una razón para celebrar. Déjate ser lleno de la alegría del Señor y que sea tu fuerza. Yo quiero desafiarte. Canta más fuerte que hayas cantado nunca. Muévete un poco. Salta. Tenemos profesionales médicos. Si te tuerces un tobillo, te cubrimos. Pero vamos a volver a cantar que el gozo del Señor es nuestra fuerza. En cada campo, se cierran sus ojos, inclinen sus cabezas y vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos de que tú eres un Dios alegre. Reclamamos lo que tú realmente eres. Eres un Dios de alegría que trajiste un mensaje de gozo. Viniste para que nuestro gozo sea cumplido, para que rebose en nosotros. Yo oro que no solamente tengamos acceso a tu gozo, nada en este mundo puede quitarnos tu gozo, porque nada puede deshacer lo que la cruz ya ha hecho. Tú ya nos has adoptado, nos has hecho hijos e hijas y ya has derrotado al diablo. Tú ya has probado lo que eres tú. Y Dios, como tú eres fiel, tenemos gozo. En este momento yo oro de que tu espíritu nos llene. Oro de que haya gritos de júbilo, de celebración, que recordemos que este es el reino de Dios, que permanecemos en tu victoria y te adoramos en tu santo nombre. Tu gozo es nuestra fortaleza. Y la iglesia dice, amén.